desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Frío, 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 muy frío. Pero desde acá le mandamos todo el calor de nuestro cariño, de nuestro corazón, de nuestra simpatía y de nuestra hermandad en Cristo a todos los que hacen posible la transmisión de Radio Bautista y los que hacen posible que el sermón de la semana salga todos los días como debe de salir al aire, a los que nos escuchan. Y acá en nuestra iglesia en esta mañana nos damos verdaderamente un agasajo de poder estar en la casa de nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17 al 22. Esta noche vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Nosotros Ocupados, y en la mañana, ahora que estamos acá, vamos a calentar motores por lo que vamos a ver. Y le voy a decir una cosa, nadie que tiene un Dios tan grande como el que ahora vamos nosotros a predicar puede ser un desocupado, puede ser un indiferente. Es que al ver y al saber lo que Dios es y puede hacer, nadie puede quedarse al margen. Recuerdo, estaba en la clase de teología sistemática, estábamos en el seminario en San Francisco, California. El doctor Josué Grijalva estaba haciendo preguntas acerca de cuánto conocíamos del carácter, de la personalidad, de la soberanía y de todos los atributos de Dios. Hice una pregunta, éramos como unos 17, 18 alumnos, y pues hice una pregunta que cuántos de nosotros conocíamos a Dios, por lógica y pues por instinto, y automáticamente todos levantamos la mano y dijimos que pues los conocíamos. Pero hice una pregunta. Y dice, bueno, usted, hermano, que está allá, le dice a un hermano de Nicaragua, hermano, usted que levantó la mano que dice que conoce a Dios, ¿con cuántas cucharitas de azúcar o cucharaditas de azúcar le gusta el café al presidente Ronald Reagan? Dice, no sé, ¿cuántos de ustedes lo conocen a él? Todos levantaron la mano también. Entonces dice, no, ustedes saben quién es el presidente Ronald Reagan, no lo conocen. Ustedes han escuchado, y Job dijo así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Algunos de nosotros sabemos quién es Dios, quizá no lo conocemos, no conocemos en realidad su esencia divina, su deidad, su divinidad, la capacidad que tiene, el poder que tiene, el amor que tiene, la misericordia, la longanimidad de Dios. Esta mañana vamos a tratar la manera de predicar un sermón que nos va a servir para no solamente fortalecer, sino también acrecentar la fe que tenemos en nuestro Dios. Viene Dios y llama a Moisés, y Moisés le habla por medio, oiga esto, Dios le habla al pueblo por medio de su profeta, le dice en el 10, del 17 al 21 y luego en el 22, todos. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Todos en el 22, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Señor, gracias. Queremos hablar no solamente de ti, sino que también queremos exaltarte y queremos honrarte, porque queremos que tú honres, Señor, siempre este púlpito y esta iglesia. Pero también, además, queremos hablar de lo que tú puedes hacer. Quiero pedirte, Señor, para que la fe de cada uno de nosotros se fortalezca y pueda crecer. Y poner siempre y dejar ahí siempre nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Padre, bendice nuestras vidas. Te necesitamos en el nombre de Cristo. Y por su nombre, en gloria, en su retorno que vendrá pronto a la tierra, te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estoy seguro que a más de alguno de nosotros nos ha
tocado tener que vivir o experimentar un momento un tanto desagradable cuando nosotros desenvolvemos, cuando nosotros sacamos, cuando nosotros queremos hablar. Y no digo presumir, pero sí queremos hablar de Dios y de lo que Él es y representa para nosotros. Es muy probable que a más de alguno de nosotros nos haya tocado que enfrentarnos con personas que nos quieran humillar por la fe que tenemos, que nos quieran avergonzar o ridiculizar porque hablamos mucho de Dios. Aquí hay una hermana en nuestra iglesia que trabaja en dealers y trabaja en un departamento donde se ve expuesta a que lleguen cantidad de personas, y muchas de las que llegan no llegan ni a comprar. Ella trabaja en el departamento de perfumería. Y entre sus compañeras, entre sus jefes y jefas y tal vez hasta clientes, ella es una mujer que sabe dónde y cuándo y cómo poder hablar y meter pues el tema de Dios. Y se ha visto ridiculizada, amenazada muchas veces, inclusive a tener que ser suspendida o despedida de su trabajo por hacerlo. No se puede. Yo creo que los apóstoles y tantísima gente repitieron y lo iban desparramando por donde iban. No podemos nosotros callar, ni negar, ni dejar de decir lo que Dios ha hecho con nosotros. Esto está a flor de piel, esto va por delante. La doctora Nancy escuchó y cuando yo tomé el control del tour y del discurso y de la presentación de las instalaciones cuando estuvimos en el CRID y en el BIF, cuando pedí si me daban la oportunidad para orar por el departamento, por la dirección y por la alcaldesa y todo, y bueno, me hablaron de todo, de infraestructura, de presupuesto, de material y de insumos y todo, y le digo, bueno, y de acuerdo a mi rubro, a lo que a mí me compete, lo que yo hago, ¿en qué puedo yo encajar o cómo encajo yo como pastor acá? Y todos al unísono dice, necesitamos de pastores, necesitamos de personas, necesitamos unir fuerzas y necesitamos de que se puedan fusionar todas las fuerzas posibles para que esto pueda ser verdaderamente algo digno de la población de Matamoros. Y a dónde vamos tenemos que mostrar, ¿no?, quiénes somos. No vamos a dejar que nadie, y ninguno, no a nosotros nos achique y nos apoque, nos ningunee, o nos quiera agüitar, o nos quiera ridiculizar por lo que nosotros tenemos. Sabemos dónde hacerlo, cómo hacerlo, por qué hacerlo. No podemos en ningún momento tampoco irnos a los extremos para poder abusar de esto. Y suele suceder que nosotros que nos convertimos en polémicos, nos convertimos en controversiales porque hablamos de Dios. Y hablamos en el trabajo, hablamos con nuestras amistades, hablamos inclusive ante las autoridades. Y esto significa que así, de entradita, nos sacan a nosotros la tarjeta María y nos clasifican como dignos recipientes de toda burla, de todo hazme reír y de toda mofa por identificarnos como evangélicos. Y yo estoy seguro que usted no ha sido el primero y no va a ser el último tampoco a que le tenga que pasar algo como nos ha pasado a muchos de nosotros. Pero también, por favor, yo deseo que con el mensaje de esta mañana usted no solamente valore su fe, sino que también se aferre a su fe, que viva su fe a la más alta intensidad que usted tenga, que se sienta orgulloso de su fe, de su Dios, y sobre todo seguro de su fe. A través de los siglos han habido muchas civilizaciones en el mundo que ellos han inventado, ellos se han creado, ellos es producto de la imaginación y de sus necesidades y producto del vacío en su corazón y de su vida espiritual, que han tenido que buscar refugiarse en estas deidades construidas, fabricadas y creadas y diseñadas por ellos mismos. A esto se le llama un sincretismo religioso. Querer tener una cierta deidad, querer tener un Dios, algo, poder querer comparar o poner a la par a Dios. Hermano querido, nadie está a la par de Dios. Nadie está encima de Dios. Dios es el Dios de todos los dioses. Es el Señor de los señores. Cuando usted habla de Yahweh, de Elohim, de El Shaddai, de Adonai, usted no está hablando de uno de los tantos. Usted está hablando con el único Dios verdadero. Y claro, estos pueblos, aunque tenían ciertas razones por las cuales sentirse muy orgullosos, se ufanaban pues de la tradición, del entorno, del contexto, de su cultura, de todo lo que ellos poseían. Y llegó un momento donde los mismos griegos, que son los padres de la filosofía, los padres de la cultura griega, los griegos también tuvieron sus dioses, y ellos inventaron dioses para todo. Ahí estaba Zeus, ahí estaba Júpiter, y ahí estaban Osiris, da una cantidad de dioses, y por cierto, cada uno de estos con unas figuras bastante grotescas. Los sidonios también tuvieron sus dioses. Los cananeos tuvieron sus dioses, que fueron los más grandes de ellos, que fue Baal-Zebub, que era Belzebub, que es el propio diablo, los cananeos llegaron a sentirse tan orgullosos y se levantaban el cuello verdaderamente porque era la deidad máxima. Este dios tenía otra diosa, su esposa, llamada Astoret, que eran los dioses de la fertilidad, y que eran los dioses de él, el dios de la virilidad. Y más adelantito vamos a explicar el tipo de cultos que la gente venía y le rendía a estos dioses. Los caldeos, los babilonios, tenían también sus propias deidades. Los asirios tenían sus dioses. Los incas tuvieron sus dioses también. Y bueno, culturas como las nuestras en Latinoamérica, como los mayas y los aztecas, que también llegaron a tener pues sus dioses. Y usted sabe que en los almanaques nuestros, en ciertas fiestas, en ciertas festividades, aparece pues los rasgos que se tienen o las raíces de estos cultos a estas deidades que el hombre se ha creado. Pero ninguno de ellos, ni los asirios, ni los fenicios, ni los sidonios, ni los caldeos, ni los cananeos, ni los amorreos, ni los jergueseos, ninguno de ellos, los dioses por grandes que hayan sido, ninguno podía ser como el Dios de Israel. Y esa era la tirria, y ese era el pleito, y ese era el enojo de ellos, esa era la rabia que había entre ellos, porque un pueblo tan pequeño como era Israel era tan poderoso en comparación con la multitud, las millares y millares de personas que formaban parte de esa nación. Es, por cierto, automáticamente y gratuitamente enemigas del pueblo de Israel. Y Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, iba siempre delante de ellos, ese Dios maravilloso al cual usted ama, al cual usted sirve, es el creador del cielo, el creador de la tierra, es el creador suyo. Y quiero decir esto probablemente para aquellos que escucharán, o usted que tratará la manera de compartir algo con un agnóstico, con una persona que sea indiferente, una persona que quiera negar o que quiera ocultar a Dios, déjeme decirle, también es el creador suyo, aunque usted no crea en él y aunque usted no lo acepte. Dios no es el Dios de solamente los que creen. Dios fue el creador de todos, crean o no crean, lo acepten o no lo acepten. Llegó un momento donde yo quiero compartir con ustedes dos escenas de las varias que aparecen en la Biblia, en donde hubo esa situación de querer utilizar ese sincretismo, querer poner a la par las deidades, las divinidades de estos pueblos a la par de Dios. Llegó un momento donde le toparon la cuerda a Dios y dijo, yo, ya basta, ya los he tolerado, ya les he permitido, ahora les voy a demostrar yo a ellos quién soy yo. Y les voy a demostrar a través de mis profetas, a través de mis siervos, como lo hizo con Moisés y con Elías, los dos que vamos a ver nosotros hoy en la mañana. Hágame un favorcito, estamos ahí en Deuteronomio, pero venga en el segundo libro de la Biblia, venga a Éxodo capítulo 7, versículo 5 al versículo 12. Éxodo capítulo 7, versículo 5 al versículo 12. Ahora vamos a ver nosotros Dios frente a los egipcios, frente a los sabios, a los magos, a los hechiceros, frente a todos estos agoreros que invocaban las divinidades o deidades o dioses egipcios. Y vamos a ver este primer encuentro, un encuentro de los que solamente Dios sabe de cómo encargarse y poner a cada uno en su lugar. En el capítulo 7, versículo 5 al 12 dice así, hablando Dios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Antes de continuar, le voy a explicar para conocer un poquito el contexto. Faraón era considerado un dios para el pueblo de Egipto. Faraón públicamente dijo que no sabía que había un dios más que él. Faraón llegó a pensar que él era el amo y señor en el mundo. Y cuando llega Moisés, representante juntamente con Aarón, delante de Faraón, y dice, ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es Dios? Para que yo a ustedes les permita para que vayan y le rindan culto. Y poco a poco se fueron juntando y se hizo una bola de nieve, en donde Dios dijo, ya no lo tolero más. A este cuate me lo voy a acabar. O sea, ya este ya me puso gorro, y hasta aquí llegó y me lo voy a acabar. Entonces dice, hoy le voy a demostrar yo a los egipcios y a Faraón quién es Jehová. Entonces, dice en el versículo 6, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 años, cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, mira, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Pero como decíamos el día miércoles, siempre van a haber piratitas por ahí, o personas, o deidades, o pueblos, creyendo que pueden hacer lo mismo, o tal vez mejores cosas que las que hace Dios. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, que por cierto, estos sabios hechiceros invocaban a todos los dioses que tenían los egipcios, que ya les voy a decir quiénes eran. Entonces vinieron ellos e invocaron a sus dioses y con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón, ¿qué fue lo que hizo? Devoró las varas de ellos. Mire, los egipcios tenían dioses para todo. ¡Para todo! Y lo curioso es que estos egipcios tenían dioses de criaturas o fragmentos o cosas hechas por Dios. Fíjese usted que hace el dios más importante de los egipcios era el sol, al cual ellos llamaron Ra. Y es curioso que vienen los egipcios, se apropian, vienen los egipcios, y ellos dicen, se adueñan del sol y vamos a hacer al sol ese astro potente, lo vamos a hacer nuestro Dios. Y dice Dios, qué bobos son estos. Si yo hice el sol. Vienen también los egipcios y hacen al Dios de la fertilidad. Hacen al buey Apis. Lo hacen también su Dios. ¡Qué bobos son estos! Si yo le dije a Noé, yo hice los animales y le dije a Noé que metiera una parejita en el arca. Hacen a un cocodrilo, también su Dios, un halcón y una mujer con cabeza de gato y muchísimos dioses más. Todos tenían para ellos supuestamente ciertos poderes extraordinarios y los egipcios les rendían culto, y le voy a decir un culto, no como los cultos que nosotros le hacemos a nuestro Dios. Esa gente, frenéticamente, esa gente le sacrificaba. Bueno, oiga esto, en esos cultos, a los cultos como a Moloch, era gente que le sacrificaba el primer hijo. Se lo sacrificaban en los brazos a Moloch para que lo quemaran. Cosa que ninguno de nosotros haría. Nos dan ganas, ¿verdad? Pero no creo que lo hagamos, ¿verdad? Ahora, esos hombres, esas civilizaciones y esas culturas, en su religiosidad, fueron mejores que nosotros. Porque estuvieron ellos en la condición y tuvieron la capacidad de hacer cosas que ninguno de nosotros haría, pero por nada del mundo. Y estos hechiceros de Faraón invocaban a esos dioses y las cosas de chiripazo se daban, pero nunca habían estado frente al Dios verdadero. Eso fue lo que sucedió, que Dios vino y dice, les voy a dar una lección a Faraón y le voy a dar una lección también a todos estos sabios hechiceros, demostrándoles que yo tengo más poder que todos estos dioses sabios hechiceros que ellos tienen. Y Dios le dio una lección. Tenemos tres figuras que estoy esperando que me las dé. Esa fue la figura cuando llegó. Y le dice a Aarón, pues tira la vara y se hace culebra. Entonces viene y se asusta a Faraón. Y Faraón truena los dedos y llamó a todos sus hechiceros y le dice, a ver, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Y vinieron ellos y tiraron también las serpientes, todos ellos, la vara, y se hicieron serpientes. Lo que no sabían era que lo que Dios tenía guardado para hacer, y Dios tenía preparado que la serpiente o la culebra de Aarón se iba a comer a todas las culebras de los egipcios. Pero cuando usted es terco, es terco. Cuando usted y yo somos necios, somos necios. A nosotros es necesario que algún día nos hagan un monumento a la necedad. Y Faraón fue eso. Faraón es el prototipo de un necio, de un obsesionado, de un hombre que está aferrado a su terquedad. Y se peleó una vez más y dijo, Moisés y Aarón, sáquenlos de acá que no los quiero ver. Pero llegó un momento en el capítulo 8, versículo 1 al 10, donde sucede algo curioso, que es lo que yo quiero y repito, en la introducción del mensaje de esta mañana, la idea de predicar el sermón de esta mañana es, por favor, para que usted acrecente su fe, para que usted pueda fijarse, establecerse, para que usted pueda ubicarse, para que usted pueda estar firme en la roca que es nuestro Dios. Para que se dé cuenta que nadie y nada como Dios. Que nada ni nadie nos puede a nosotros ni amedrentar, ni agüitar, ni sacar de nuestras casillas. Nosotros sabemos qué es lo que queremos. Sabemos qué es Dios y qué representa Dios. Y qué es lo que puede hacer Dios. Pero vea lo que dice el capítulo 8 del 1 al 10. Curioso el relato. Entonces Jehová dijo a Moisés, mira, entra a la presencia de Faraón y dile. Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no los quiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en todos tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Entonces los hechiceros dijeron, ah, bueno, pues hagamos ranas también nosotros, a ver si estos tienen una rana más grande que se coman a las nuestras. Mire cómo es Dios, estupendo para dar lecciones. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. El problema está, ¿cómo hacemos ahora para eliminarlas? Llegó un momento donde Faraón ya no llamó a los hechiceros, donde Faraón ya no llamó a los encantadores ni a los sabios. ¿Sabe a quién llamó? Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, ¡orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová! Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas. Sí, oíme bien, Faraón, oíganme bien, por favor, todos los sabios y los hechiceros. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Pasaron muchas cosas. El mismo pueblo de Egipto llegó a reconocer, y no solamente esto, sino que algunos de los judíos que habían nacido en Egipto les costaba mucho, por eso ellos tuvieron... Hubo un problema cultural, un encuentro con ellos mismos, porque ellos estaban acostumbrados, nacieron en Egipto donde estaban rodeados de muchas deidades, de muchos dioses, y ahora dicen que un Dios que no se ve, un Dios que es espíritu, pero que es verdad, y que nosotros no vemos, dicen que ese fue el Dios que nos sacó a nosotros de allá de la esclavitud. Por eso fue que cuando tuvieron la oportunidad de hablar con Aarón y decirles, hacenos dioses. Por eso fue que hicieron el becerro de oro, y eso le pudo mucho a Dios en su corazón. Hermano, pasaron unos 2000 años más. Y los pueblos siempre, a través de los tiempos, a través de las civilizaciones y las culturas, siempre hay esa pugna, siempre existe esa tirria, siempre esa cuestión de querer ir en contra de lo establecido por Dios. Y este país no canta mal a rancheras. Este país cada día se hunde más. Cada día le cierra más las puertas a Dios. Cada día le rinde un fuchis a Dios. Y este país, creado y constituido y establecido con los principios y con las normas, con el temor y la reverencia a Dios, ahora ya no van a ser muy populares las palabras de Porfirio Díaz cuando dijo, México, México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Ahora va a ser Estados Unidos tan cerca que tuvieron a Dios y lo dejaron ir. Pasaron muchos años. Y luego en el primer libro de Reyes, capítulo 18, estamos cerquita ahí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego está el libro de Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo, y luego primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Tal vez una de los actos, tal vez uno de los párrafos, tal vez uno de los relatos en donde se muestra el buen humor de Dios. Donde se muestra el sarcasmo de Dios, donde se palpa la burla también de Dios y de Elías contra este pueblo que estaban tan aferrados a las deidades que tenían los cananeos. Ahora Dios se enfrenta a los dioses de los cananeos por medio de Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 21. En este relato, en este fragmento, en esta porción de la Escritura, está encerrado uno de los cuadros más lindos, más expresivos, en donde mi fe, en donde la confianza que tengo en Dios, me hace que yo me ponga firme y pueda enfrentarme y confrontarme con todos aquellos que quieren verdaderamente, no solamente soslayar mi fe, sino que también quieren denigrar mi fe. Mire, capítulo 18, versículo 17 al 21, dice así, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tu casa y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa o de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías, a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¡seguidle! Y si Baal, ¡id en pos de él! Y el pueblo no respondió palabra. El rey Acab era, en ese entonces, para esa parte de la región, en Judá y Israel, era lo que era Faraón en Egipto 2000 años antes. Y Acab era el mero mero. Y estaba casado con una mujer llamada Jezabel, que también se consideraba una diosa, autoritaria, dominante, prepotente, altanera. Y esa mujer dominaba y manipulaba todo lo que hacía el rey Acab. Pero ellos tenían una fe muy centrada y muy aferrada en unos dioses que eran los dioses de los, oiga esto, que eran los dioses de los cananeos, en Baal Zebú, el famoso Belzebú. Y también en esos dioses llamados Asherah o Acera. Y los cananeos tenían estas deidades que tenían algunas curiosidades que ahora yo quiero mencionar. Los cananeos se sentían seguros y orgullosos de la fe que tenían en Baal y en Acera. Y por ende también Acab y Jezabel. Entonces cuando Acab y Jezabel se dan cuenta que había aparecido un hombre tremendo, un hombre con poder, un hombre recto, un hombre con integridad, un hombre cerca de Jehová de Israel, el Dios de Israel, viene acá y lo manda a llamar y le dice, venga para acá, por favor. ¿Por qué vienes tú, Elías, a turbar a Israel? Y le dice, no, señor, le dice, yo no vengo a turbar a Israel. Tú eres el que ha turbado a Israel. Tú eres el que ha puesto patas arriba a esta nación. Porque ustedes se han alejado de los mandamientos, de los estatutos y de los preceptos de Dios. Baal y Asera eran los dioses que representaban la fertilidad y que representaban también el poder de la virilidad. Había una mezcla de magia, había una mezcla de fe, había una mezcla de superstición. Entre ellos se practicaba la orgía santa, se practicaba un sexo santo en los atrios del templo. Y todas las prostitutas santas tenían sexo en los atrios del templo de Baal y también de Asera. Y todo el dinero que ellas ganaban de este sexo santo, entre comillas, ellas no daban el diezmo a su Dios. Ellos le daban todo el dinero a su Dios. Por eso le digo, hay religiosos que son más honestos con sus dioses que nosotros mismos, cristianos, que tenemos un Dios verdadero. Ellas no venían. ¿Y cuánto hiciste hoy? Pues 500, toca 50, no. Todo se lo daban a su Dios. Hermanos, esa expresión de carnaval, se lo voy a explicar, por si no lo sabía. Y esto no lo aprende en el show de Cristina, ni en el show de Laura. ¿Qué pasa, el desgraciado? ¿Verdad? No, eso no lo aprende el Larry King, ni con Jay Leno, ni con Don Francisco Presenta. Eso lo aprende leyendo usted su Biblia. ¿Sabe usted qué representa la palabra carnaval? Carne para Baal. ¿Sabe usted cuándo comienza el carnaval? Un día antes del miércoles de ceniza. Con ese culto a la fiesta, al trago, a la parranda, ¿sabía usted que se pretende que en cada una de estas fiestas por lo menos una jovencita pierda su virginidad en una fiesta? ¿Sabía usted que en una fiesta se pretende siempre, por accidente o tal vez ocasionado, la muerte de una persona? Esto significa, eso es culto a carnaval. A Baal, carne para Baal. Quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted cuántas jovencitas vienen al Spring Break a perder su virginidad todos los años acá? ¿Sabe usted cuántas personas se han matado? O se ahogan, o se tiran del cuarto o quinto piso, o se accidentan en el Spring Break cuando vienen a la Isla del Padre. ¿Se recuerda que hace 25 o 30 años, los famosos aquellos satánicos de Matamoros que vinieron a llevarse? No estoy hablando cuento, ¿eh? Esta es la realidad. Y a veces muchos de nosotros ni nos damos cuenta. Está diseñado por el diablo a que esto sea proyectado así. Hermano, esta semana platicaba con una pareja. Y me dice, pastor, me siento tan orgullosa de mi hija. Hace unos cuantos días, llegó una amiguita que fue compañera de ella en la high school. Por cierto, esta niña amiga de ella nunca se graduó. Resultó embarazada. Y dice que llegó con su criatura y le dice, hola, fulana, ¿qué tal estás? Bien, le dice, ¿qué es de tu vida? Bien, le dice, con mi papi, con mi mami, con mis hermanos. Ya me gradué el año pasado, estoy trabajando aquí y estoy yendo a la universidad. Y le dice, no, pues yo resulté embarazada. Mira, le dice, ¿y tú eres virgen? Sí, le dijo. Oh, si eso no es para ahora, le dice. Mira, le dice, tal día yo te voy a ir a recoger para llevarte a un lugar en donde puedes entregar tu virginidad. No, le dice, yo le he prometido a Dios llegar a la alcoba. Yo le he prometido a Dios llegar en mi noche de bodas virgen al Señor. A veces se nos escapan todas estas cosas. Hablamos de tanto y pasamos por encima de todos estos detallitos. Ah, pero como es carnaval, pero como es la fiesta, y que va a venir el grupo no sé cuánto, y que ahorita regreso, voy para el Spring Break, sin darse cuenta que estamos participando a veces directamente o indirectamente en fiestas que son consagradas a Baal, a Belcebú, al diablo. A los profetas, sacerdotes y dioses cananeos, a estos se enfrenta Elías. Y dice, bueno, ¿y aquí cómo está la cosa? ¿Y ustedes cuál es el, ahí sí que, el purrún con ustedes, verdad? Vaya. No, que Baal, no, que Asera, que nuestro Dios, y nadie como él. Momentito. Y ahí es donde usted conoce la historia. Que vino Elías y le dijo, ¿ustedes cuántos son? 450 profetas de los Baales. Bueno, le dice, traigan un buey. Vamos nosotros a degollar un buey. Y comiencen ustedes primero. Y ustedes háganle culto a su Dios. Y después voy a venir yo y voy a hacer un culto a mi Dios. Y un sacrificio a mi Dios. Y vea lo que dice la Biblia en el capítulo 18. Por favor, venga más adelantito, en el versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías, ¿sabe usted qué hizo Elías? Se burlaba de ellos. Ahí es donde puso su punto lindísimo Dios de sarcasmo, de burla y su buen sentido del humor. Y dice que esta gente brincaba frenéticamente y gritaba. Gritaba en voz alta porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiera ni escuchase. La fe de Elías en su Dios, la fe de Elías en Jehová de Israel, fue la que lo movió a él abiertamente a tener que confrontarse y enfrentarse a los poderosos de la época, a Acab y a la reina, ay, a la reinesa, a la flamante esposa Jezabel. ¿Sabe por qué? Porque Elías sabía quién era Dios. Elías conocía a Dios. Elías sabía lo que Dios podía hacer. Elías conocía que Dios no lo iba a defraudar y que él y todo el pueblo de Israel no iban a ser objeto de burla de ningún inconverso. Versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que se cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. 34, y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. 35, de manera que el agua corría alrededor del altar. 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, ¡ah! Ustedes van a saber quién es mi Dios. You find out who my God is. Y dice, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Lo más lindo de todo este relato, y con esto termino, el 39. Por eso hace las cosas Dios. Viéndolo todo el pueblo, ¿sabe usted qué hicieron también los cananeos? Se postraron y dijeron, no, no es Baal. No es Astoret. No es Astoret. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. El Dios de Moisés. El Dios de Elías. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Job. El Dios de David, el Dios de Pablo, el Dios de Bernabé, el Dios de Tito, el de Timoteo. Es el Dios suyo, el Dios mío. Es el mismo Dios que puede hacer las cosas porque es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Dios que usted ama, el Dios que usted sirve, el Dios que usted alaba. Es el mismo Dios de ellos. Solamente creámosle como creyeron ellos. Ámele como lo amaron ellos. Sírvale a Dios como lo sirvieron ellos. Lo hermoso de la vida es saber que aunque todos nos dan la espalda, Dios Todopoderoso, el Shaddai, está al lado de nosotros. Con esto, yo lo que quiero transmitirles es esto. Dios es grande. Dios es digno de toda honra y de toda gloria. No más migajas. No más sobras. No más el tiempo que nos sobra. No más si puedo o quiero. A Dios no se le trata así. A Dios o todo o nada. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto sirve para muchos de nosotros, a saber que no hemos puesto nuestra fe en vano, que no vamos a dejarnos intimidar ni amedrentar por nada ni por nadie en el mundo. Tú vas por delante. Tú eres ese escudo que nos protege. Tú eres nuestro alto refugio, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestro pastor, nuestro estandarte, nuestro sanador. Y lo digo para aquellos que padecen por el momento de cáncer, para que pongan su confianza, su esperanza en ese Dios todopoderoso, en el que quitó las ranas, en el que partió el mar, en el que hizo caer fuego del cielo, el que hizo llover, el que multiplicó los panes, el que le devolvió la vista a los ciegos, el que hizo andar al paralítico, el que devolvió la esperanza a la viuda de Naín, al que todo lo puede. Señor, he deseado predicar en esta mañana este mensaje para honrarte a ti, porque sé que tú sabes honrar a los que te honran. Y yo sé que tú honrarás este ministerio, honrarás esta iglesia, honrarás a cada uno de los que aquí te servimos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.